En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa. Queremos saber, nosotros desde aquí, intentando rescatar toda la información de su interés. Y entre ellas, bueno, pues ya finalizando el año, no nos olvidemos que es un año que tenemos por delante. Estamos preparando ya el terreno para recibir ese 2019 lleno de expectativas, proyectos, esperanzas. Pues se nos ha ocurrido, también es bueno mirar al futuro, pero también hay que hacer un poco de balance, informar a todos los oyentes, dar ese repaso de todo lo que ha ocurrido en este 2018. Y qué mejor que de la mano de un profesional del periodismo, el director de la revista digital onubense La Mar de Onuba, Perico Echevarría. Muy buenas tardes, Perico.
Hola, Menchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, sabemos que aparte de que más de 35 años de profesión, innumerables artículos, historias y entrevistas que has ido redactando, bueno, pues tú te has hecho eco desde la revista de todo lo que ha sido de interés, tanto en Huelva como en provincia, también a nivel andaluz, a nivel nacional. Bueno, aquí hemos podido estar al tanto diariamente, incluso de hora a hora en muchas ocasiones, de todos los avances. Contigo vamos a hacer esa reflexión, si te parece, porque no nos olvidemos que en este año hemos vivido muchos momentos.
Ha sido un año intenso, sí.
Que además, bueno, hemos visto cómo los onubenses se han echado a la calle. Son muchos los motivos que les ha inducido a protestar, a reivindicar derechos.
Bastantes.
Y no nos olvidemos, son temas que han tenido mucha repercusión. Aquí en Huelva hemos visto y hemos acompañado en muchas ocasiones a los pensionistas, a los profesionales de atención primaria, incluso, bueno, no nos olvidemos también esa falta de libertad, esa falta de derechos de los migrantes. Entonces hemos hecho eco de que al final entre derechos y libertades seguimos estando muy escasos, ¿no?, de compaginarlos con los ciudadanos.
Hombre, los derechos y libertades son siempre un fenómeno, ¿no?, que no termina y en el que siempre hay que seguir avanzando. A medida que va evolucionando el mundo y va evolucionando la sociedad, pues van surgiendo nuevas necesidades de derechos y nuevas necesidades de libertades que antes desconocíamos. La era digital, por ejemplo, es decir, el uso de las redes sociales, los acosos que se pueden sufrir e incluso los beneficios que también producen, pero siempre todo lo que es algo nuevo que desconocíamos va modificando la sociedad de manera que a veces resulta necesario ir descubriendo, porque a veces ya no solo se trata de regularlo, sino de ir descubriendo esas necesidades de nuevos derechos y nuevas libertades y de nuevas regulaciones también, es decir, algunas limitaciones también a veces son necesarias, vamos.
Siempre se ha dicho que bueno, el informarse, ¿no?, el estar informado también es rescatar parte de nuestras vidas, ¿no? Eso forma parte de nuestra historia de vida.
Hombre, la mayor base de la libertad, yo siempre he pensado que es una buena información. No solo la información que ofrezcamos los medios, sino la información que cada uno va consiguiendo a través de uno mismo, es decir, a través de la lectura, a través de la escucha activa y a través de las vivencias personales que va teniendo. Entonces, una persona bien informada siempre tiene más posibilidades de ser una persona más libre.
Y además forma parte, como decimos, de nuestra historia más reciente. ¿Qué momentos destacarías tú a nivel social que han crispado más?
Hombre, tenemos el lamentable suceso de ayer mismo, cuando aparece esta chica Laura, que parece que todos los indicios indican que sufrió una muerte violenta, ¿no? Es decir, siempre la violencia de género sigue siendo posiblemente la mayor lacra con la que estamos conviviendo día a día, y posiblemente, a pesar de todo el ruido que se forma cada vez que se da un caso, la cantidad de casos silenciados que todavía estamos viviendo, ¿no? Y entonces, para mí, posiblemente lo más destacable sean este año estamos hablando, son 48, 49 las cifras oficiales del gobierno, pero hay páginas como feminicidio.net, por ejemplo, que elevan esa cifra a más de 80, y son cifras absolutamente insoportables e intolerables para una sociedad avanzada y que se supone que estamos en un proceso de igualdad que queremos que sea real y que no se está produciendo mientras persistan estas lamentables noticias.
Eso sí, lo que hemos visto es que poco a poco han ido aunando esfuerzos los diferentes movimientos. Todos nos hemos vuelto feministas en ese sentido, ampliando, sobre todo llamando a todas las administraciones a ampliar esas políticas.
Hombre, claro, es que es muy necesario y no se trata de lo... A veces cuando se hablan de movimientos feministas parece que haya como unas comillas, ¿no?, que rodean la palabra. No, ser feminista es ser partidario de la igualdad en todos los sentidos, es decir, en que no haya diferencia entre hombres y mujeres y que no haya diferencia entre personas. Entonces, ser feminista es simplemente eso. Entonces, claro, evidentemente el movimiento feminista no es un movimiento de mujeres, es un movimiento que aboga por la igualdad, y en eso creo que sí, que se va avanzando, que cada vez son más numerosos los movimientos, cada vez son más numerosas las concentraciones cuando sucede algo, y cada vez son más fuertes las reivindicaciones, y eso es importante, claro.
Y muchas de ellas también nosotros nos hemos hecho eco, hemos ido y hemos acudido, sobre todo en contra de la violencia machista, porque muchas veces seguimos, ¿no?, con esos casos como el de La Manada, que copó plenamente la actualidad. Aquí en Huelva también hubo mucha movilización.
Sí, claro, es que es absolutamente terrible. Es decir, hay sentencias, por ejemplo, que no se entienden. La gente no comprende, la gente sabe, conoce la historia. No, conoce la historia incluso contada por los propios autores, ¿no? Lo que pasa es que hay las versiones, entonces ahí no se puede entrar. Es una cosa absolutamente deplorable pensar que para duda, ¿no? Que ese es el gran problema, que para duda. El caso de La Manada nos ha puesto a todos los pelos de punta y con mucho motivo. Es decir, y la sentencia pues a todos nos ha defraudado. Y yo creo que eso, incluso posiblemente hasta a los propios autores del delito les haya sorprendido el que la justicia no haya sido más contundente.
Y en Huelva también tuvimos un caso en el que también hubo que posicionarse a favor de las mujeres, porque claro, aquí no todo el mundo tenemos opción a poder intercambiar todas las informaciones, sí, claro. ¿Verdad? Y todas las versiones. Claro. Y las mujeres en el campo necesitaban ese apoyo, esa ayuda.
Sí, las mujeres en el campo, bueno, ya recuerda que de esto ya hablamos la otra vez que estuvimos aquí, quiero recordar, se dio el caso de que surge como un escándalo enorme una publicación alemana que habla de un estudio hecho 2 años anteriores sobre la situación de las mujeres temporeras, no solo en Huelva, de las mujeres temporeras en Marruecos, en Italia. Hay estudios que hablan de situaciones similares, que hay que decir que no es una cosa que se ciña a Huelva, que es importante señalar eso, no es Huelva una provincia, no es una ciudad en donde esto sea más... Esto es una realidad que se produce en mujeres vulnerables, mujeres que vienen de otros países, mujeres que desconocen sus derechos, que desconocen el idioma y que han sufrido situaciones terribles de abusos laborales principalmente, y también abusos sexuales. En estos días se ha conocido, por ejemplo, que el juez de La Palma del Condado del juzgado de instrucción número 3 ha decidido archivar la denuncia de las 4 mujeres que denunciaron acoso sexual en la finca Doñana 1998 de Almonte. Vamos a ver, yo desconozco si la persona a la que acusan es culpable o inocente, pero sí me sorprende mucho que el juez haya decidido archivar las diligencias sin ni siquiera haberle visto la cara a estas mujeres, porque estas mujeres no han tenido ocasión de declarar ante el juez, ¿no? Y sin embargo el juez ha admitido un escrito del abogado Baena Bocanegra en el que pone en duda si están utilizando técnicas dilatorias, si lo que quieren es una maniobra para permanecer en España, que no sé cuánto, y ni siquiera ha tenido a bien que estas mujeres tengan la oportunidad de ir a su juzgado, mirarles a la cara y preguntarles qué les pasó. Entonces, eso son cosas que son preocupantes. Y quién sabe, a lo mejor luego la prueba, ¿no?, dirá lo que tenga que decir, pero lo cierto es que estas mujeres no han sido escuchadas, y estas mujeres cuentan que han sido acosadas sexualmente, que han sido abusadas laboralmente, y nadie, excepto el cuartel de la Guardia Civil en el que registraron la denuncia, les ha escuchado. Y también hay mucho que contar de aquella denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, yo lo conté en la Mar de Onuba, ¿no? Como por ejemplo, pues que las mujeres cuando fueron a declarar, en principio se les pusieron impedimentos, ¿no? Se les pusieron impedimentos como hasta que llegara la persona responsable del cuartel, y cuando llegó la persona responsable del cuartel, las mujeres se encontraron con que esa persona, el comandante del puesto, era un amigo de la persona a la que iban a acusar, y al que veían habitualmente en la finca, y entonces, pues, declararon con miedo. ¿No? Y que se encontraron, por ejemplo, o que la gente de turno que les estaba tomando declaración se empeñó en poner en los atestados que habían ido a denunciar insinuaciones sexuales. No, mire usted, hemos venido a denunciar acoso y abuso. Es decir, estamos hablando de tocamientos y estamos hablando de amenazas, porque incluso se les amenazaba con a la casa o a la policía, ¿no? Según el relato de ella siempre, ¿no? Es decir, entonces...
Las pruebas hay que contrastarlas.
Claro, ¿no? Las cosas hay que contrastarlas, pero para la primera manera de contrastarlas es escuchar al protagonista. Y estas mujeres no han sido escuchadas en el juzgado. Y eso es, para mí, absolutamente escandaloso. Luego, ya te digo, luego a lo mejor cuando se tome la declaración y se hagan las pruebas pertinentes, pues resulta que la cosa sale por otro lado. Eso la justicia tendrá que hablar y a mí me gusta confiar en la justicia, ¿no? Pero de momento la justicia no, en este caso, no me está dando motivos para estar muy, muy tranquilo ni para pensar que estas mujeres están recibiendo la atención debida que necesitan de protección de sus derechos, tanto laborales como sexuales como individuales como personas, porque hablamos de derechos humanos al fin y al cabo.
Es verdad, todo al final son derechos humanos y de ellos también tenemos que hablar, porque ha habido también mucha crispación con los migrantes, esos refugiados que al final, bueno, pues aquí en España, de primera, la primera impresión era que sí, que iba a producirse nuevamente ese desafío con la Unión Europea, íbamos a ser nuevamente un país que iba a demostrar lo solidario y lo humanitario que es.
Estos temas de los migrantes a veces me sorprenden un poco, porque por un lado vemos a fuerzas políticas que están pidiendo grandes murallas como las que pide el señor Trump, ¿no? Y sin embargo a la vez estamos diciendo que tenemos un problema de población en el que no tenemos garantizadas las pensiones, ¿no? Porque tenemos una ausencia de población y hablamos de falta de natalidad. Y hablamos de falta de natalidad en un país, por ejemplo, que no garantiza trabajo estable, que no garantiza salarios, es decir, en el que se ha generado ya la figura del trabajador pobre, porque con los salarios no llegan ni para pagar las necesidades básicas. Y sin embargo, queremos tener hijos, ¿no? Mire usted, es muy lógico que la juventud tenga reticencias a tener hijos si no puede garantizarles un futuro como el que necesitan, ¿no? Y estamos cerrando las puertas a lo mejor a una población que seguramente nos va a hacer mucha falta. Hay estudios que hablan de que en España harían falta más de 1 millón de migrantes de momento para empezar a resituar la balanza, ¿no?
A funcionar nuevamente.
Y pensar que el migrante es un enemigo, yo sinceramente a veces me acuerdo una viñeta que vi hace poco que decía que si una persona que viene cruzando el mar a nado sin formación, que en muchos casos esto no es cierto, en muchos casos vienen con formación y muy buena formación, ¿no? Pero que sin formación, sin papeles y no sé cuánto, es capaz de quitarte el trabajo, el que tiene un problema eres tú.
Claro. Y eso trae a colación, como bien dices, los pensionistas. Nuevamente las pensiones públicas se solicitan por dignidad, porque son muchas las personas mayores, jubilados, pensionistas, viudas, que no tienen esos recursos.
Es que las pensiones son un derecho constitucional y eso es una cosa que no debería de olvidarse. Es decir, la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de garantizar que las personas mayores y las personas con discapacidad, es decir, cuando las personas lleguen, dejan de poder valerse por sí mismas, tienen derecho a que el Estado les garantice una vida digna. Y una vida digna significa tener vivienda, comer todos los días, y significa también cosas tan básicas como el ocio. Es decir, el ocio también es un derecho, ¿no? Entonces, claro, si no hay pensiones que garanticen esas necesidades básicas, este es un Estado que no está cumpliendo con un mandato constitucional. Entonces, las pensiones hay que regularlas a lo mejor de otra manera. A lo mejor las pensiones no tienen que estar colgando de los ingresos de la Caja de la Seguridad Social, porque estamos viendo ya que muchas veces las cotizaciones de los trabajadores no dan el suficiente dinero para el coste de las pensiones. Oiga, pues mire usted, las pensiones, como es un derecho constitucional, si no hay dinero en la Seguridad Social, a lo mejor hay que buscar otra forma de financiarla. Yo reconozco que de estas cosas sé poco, yo de economía sé muy poco y no sé cómo se tendría que trajinar, pero sí sé que hay una cosa importante, que es que el Estado tiene que cumplir lo que entre todos decidimos, que es la Constitución de 1978, que dice que los pensionistas tienen derecho a que entre todos les garanticemos una vida digna. Y como te digo, una vida digna no pasa solo por comer todos los días, pasa por comer debidamente, pasa por tener calefacción, pasa por tener momentos de ocio y pasa por tener por ser feliz. Ser feliz, una vida digna se basa al fin y al cabo, una persona se puede considerar que tiene una vida digna cuando tiene, aunque sea a ratito, un momento de felicidad.
Nuevamente han estado también sobre la mesa temas como la sanidad, la salud también es un derecho y la sanidad pública deja mucho que desear aquí en Huelva.
Bueno, yo ahí hay cosas que también a veces me sorprenden un poco. Evidentemente la sanidad siempre es mejorable. Cuando uno pide una cita para un especialista y te tarda 2 meses, pues siempre dice, concho, es que el oído...
Se han echado a la calle hasta los mismos facultativos.
Claro, el oído me duele hoy, sí, y los facultativos. Y hay motivos, siempre, yo te digo que siempre hay motivos para la mejora, ¿no? Y siempre hay motivos, siempre una sociedad que no deje de pedir cada vez mejoras es una sociedad que se adora. dormido. Entonces siempre hay que pedir más y siempre hay que pedir que sea mejor, ¿no? Pero de ahí a crear un relato de una sanidad pública ineficiente, de que desprotege a los ciudadanos, que desprotege a la ciudadanía y que no hay una cobertura sanitaria decente para los andaluces o para los onubenses, yo creo que a lo mejor ahí se nos va un poco la mano a la hora de hacer ese relato, y creo que no es justo, que no es justo. Y eso admitiendo que hay muchos fallos y que hay muchas deficiencias, que hay falta de personal, que el personal seguramente necesita mejores condiciones laborales, que hacen falta mejores servicios, que hacen falta hospitales nuevos y hospitales con nuevos servicios, evidentemente. Pero yo creo que el onubense no está desprotegido sanitariamente, y eso es la principal base de la sanidad pública.
¿Y qué piensas tú que ha originado ese ambiente de crispación, de preocupación social, que ha alarmado tanto?
Bueno, yo creo que esto tiene muchas veces que ver con las redes sociales, o con la capacidad de difusión que tienen algunas personas con una capacidad de comunicación mayor que otras, ¿no? Es decir, aquí uno dice el blanco ha hecho esto o el negro ha hecho esto, y se reproduce, y muchas veces la gente reproduce un tweet o reproduce una entrada en una red social sin verificar esto de la fake news o el maldito bulo, ¿no? Es decir, en España es más fácil que se difunda una noticia falsa que una noticia real, ¿no? Y ya fíjate que hay programas de televisión que tienen espacios específicos para desmentir bulos, ¿eh? Y ese es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo que además a nosotros que estamos en el mundo del periodismo nos debería de preocupar, porque esto de que las redes sociales se hayan convertido en los portavoces de noticias que muchas veces ni siquiera son verdad es muy preocupante. Y hay veces que se crea alarma social cuando las cosas no son ciertas. Te quiero poner un ejemplo. Este año empezó, por ejemplo, con una fake news que dio un periódico, el Confidencial Digital, que contó, no sé si te acuerdas, que a un policía, el día de Reyes, el día de la cabalgata de Reyes, que a un policía municipal le habían robado, un árabe le había robado el arma reglamentaria. Con la situación esta de peligro islámico, de peligro de terrorismo islámico, no confundamos. Es decir, y todo eso, aquello pudo haber generado una alarma social enorme. De hecho, fue mi medio, con perdón, quien lo desmintió rápidamente a través de una conexión inmediata con el Ministerio del Interior. La noticia real era que efectivamente a un policía municipal le habían entrado a robar en su casa, que no le habían abatido ni le habían quitado el arma reglamentaria, y le habían robado un arma de colección que además estaba inhabilitada y que era antigua, que ni siquiera servía, y que la persona, por las huellas que habían tomado y todo eso, porque como era un policía municipal, se atendió rápidamente, la persona respondía a una persona de origen magrebí, lo cual no quiere decir en ningún momento que esa persona, que puede ser un delincuente, sea una persona que tenga ningún tipo de vinculación con el terrorismo islámico o yihadista. Es decir, sin embargo, rápidamente el titular fue: le han arrebatado el arma, en esto alerta terrorista. ¿No? Pues no, mire usted, estamos dando una información falsa y estamos generando un malestar social. Eso en un día de Reyes, en un día de cabalgata de Reyes, podía haber supuesto, si aquello se llega a extender, ¿no? Podía haber supuesto, por ejemplo, pues una tarde desgraciada para nuestros niños, ¿no? Y una tarde y noche de miedo para nuestros ciudadanos, ¿eh? Cuando estábamos hablando de una noticia falsa, una noticia mal contrastada que se difundió a través de las redes sociales. Eso es muy preocupante. Y a mí eso es una de las cosas que más me alerta del momento que estamos viviendo a nivel informativo.
Habrá tarde o temprano, ¿no?, que regular también la información que se da por esos medios.
Es que eso es muy
complicado. Es un arma de doble filo.
Es que eso es muy complicado, porque regular la información siempre puede tender a una serie de prohibiciones, ¿no?, o a una serie de prerrogativas, a lo mejor, que no pasen por un ámbito judicial, ¿no?, que puede intervenir medios de comunicación, que puede intervenir. Yo creo que lo más importante siempre va a ser la educación. Y hay una cosa que a lo mejor no se está haciendo en los colegios y en los institutos e incluso en las propias facultades, que es enseñar a las personas a manejar la información, a saber distinguir una información real de una información falsa, a saber contrastar, es decir, si un periódico dice una cosa, ¿qué dicen los demás periódicos de esta cosa? Porque a lo mejor los demás periódicos ni siquiera dicen nada, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Y esto, pues seguramente sea una labor que tengamos que hacer a largo plazo, y sea una labor que tenga que ver mucho con la formación y con la educación del ciudadano, porque yo partidario de las prohibiciones nunca soy.
Por eso te iba a preguntar también en cómo hemos estado en cuanto a libertad de expresión en este año.
Bueno, yo en eso creo que no podemos quejarnos. La libertad de expresión se ve más amenazada cuando hay un vociferío generalista que cargan contra medios por dar determinados determinada información, ¿no? Que por las propias leyes. Es decir, yo este mismo año he tenido un juicio, por ejemplo, en el que me senté en el banquillo, pues por una serie de informaciones que di contra una compañía de seguro, e intento callarme la boca metiéndome una querella de estas que, vamos, miedo me daba, eran casi 1000 folios, ¿no? La querella. Bueno, pues se sustanció judicialmente y al final, evidentemente, el juez dictó que lo que yo había hecho era ejercer el periodismo con sota, caballo y rey, ¿no? Y salía absuelto. Pero sí pasé miedo porque se intentó coartar la no solo mi libertad para difundir información, sino también la libertad de la persona que está al otro lado de recibirla, ¿no? Ahora, pero a nivel de libertades, siempre hay que mejorar las libertades. Pero bueno, tenemos todavía pendiente la derogación de la ley Mordaza, por ejemplo, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿eh? Pero en general, yo creo que España es un país que no está muy mal despachado de libertades.
Eso sí, tenemos que entender que los medios, no todos usan las mismas políticas, no todos son veraces, imparciales, independientes.
Es que son cosas distintas, es decir, porque lo importante es que sea veraz. Un medio de comunicación tiene derecho a mantener una línea editorial, ¿no? Y a tener un posicionamiento propio dentro de cómo es cada situación. No hay que ir lejos. No es lo mismo leer Público que leer La Razón, ¿no? O no es lo mismo ver La Sexta que ver Antena 3, aunque sea en la misma empresa, ¿no? Es decir, evidentemente hay líneas editoriales y hay posicionamientos de qué punto, desde qué prisma se ven las noticias y desde qué prisma se difunden. Entonces eso es importante, que haya una libertad de prensa que incluye también la libertad editorial, de contar las cosas desde un posicionamiento. Eso es legítimo. Lo que nunca es legítimo es no contar la verdad, ¿no? O manipular la verdad para dar a entender una cosa distinta a la que realmente ha ocurrido. Eso es manipulación y eso no es periodismo. Y eso, desde luego, pues eso sí que se tiene que perseguir, o por lo menos se tiene que censurar, aunque sea de forma ciudadana, de forma moral. Es decir, hay que decirlo. Al que no está contando la verdad, hay que decírselo. Tío, no me mientas. No me mientas porque cuando me
Pero
mientes...
¿Pero todo está permitido?
Bueno, yo en principio creo que sí, es decir, yo realmente conozco, lamento sentencias, lo que pasa que son difíciles, ¿no? Es decir, este año hemos tenido algunas sentencias, la de César Strawberry o de Baltonic, o no sé cuánto, que seamos serios, es decir, estos señores son unos cafres. Son unos auténticos cafres. Cuando uno hace una canción diciendo quiero matar al rey o quiero no sé cuánto y tal, pero también hay que saber discernir el personaje del autor, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando uno en una canción habla un personaje, no habla el autor necesariamente, es decir, porque por esa regla de tres pues acabaríamos prohibiendo clásicos de la literatura o películas esenciales, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿la libertad de expresión está en peligro? Puede llegar a estarlo, con este tipo de sentencias puede llegar a estarlo. Hay que buscar una forma, y creo, te vuelvo a decir como antes, que tiene que estar basada mucho en la educación. Hay que buscar una forma de saber discernir lo que está bien y lo que está mal.
¿Tú te acuerdas de aquel programa de humor que también corrió por las redes sociales con el caso de Carolina Marín?
Hombre, que... claro, sí. Bueno, yo me llevé muchas bofetadas por aquello porque creo que fui el único medio en Huelva que defendió a los chicos de La Vida Moderna. Que vamos a ver, a nadie nos hace gracia que se cachondeen de nosotros, pero es que es un programa de humor, es un programa de humor negro, además es un programa que se basa en no voy a decir en el insulto, pero casi, ¿no? En el descrédito, en hacer mofa y befa absolutamente de todo. La propia Carolina Marín no tuvo ningún reparo en sentarse con David Broncano en su programa de televisión y hacerle las bromas él cuando fue y llegó con una bolsa de fresas y de jamón y le dijo, tú has insultado a Huelva y te vas a ver conmigo. Yo no creo que hubiera una intención de insultar a Huelva, cualquiera que escuche el programa. Creo que la mayoría de las personas, además, porque este es un programa que se emite a madrugada, la mayoría de las personas que elevaron, pusieron el grito en el cielo, ni siquiera escucharon el programa, porque aquel programa, aquel mismo día, terminó con una entrevista maravillosa a Martirio, ¿no? En el que se hablaron de las mejores cosas de Huelva y en el que se hicieron loas muy grandes a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Se hizo una broma que a lo mejor, de acuerdo, de mal gusto, pero en un contexto que es un programa de humor negro. Si no entendemos eso, tenemos un problema y tenemos que preocuparnos. Con todo y con eso, la broma no fue de muy buen gusto.
Por eso te preguntaba si todo valía. Eso sí, el recreativo. Tenemos que hablar, aunque sea una pincelada del recreativo, porque nuevamente la situación del recreativo sigue estando en esa situación al límite. Seguimos estando colgando de un hilo.
Qué miedo me da que me pregunte por este tema, porque...
De hecho, nuestro alcalde está hoy precisamente en Madrid.
Hay, es que el tema del recreativo es muy complicado, porque el recreativo tiene una filiación sentimental con el onubense, y con cualquier aficionado al fútbol, en su condición de decano y de ser la cuna del fútbol en España y prácticamente en el mundo, ¿no? Es decir, pero realmente hay un problema enorme, es decir, que es que esto cuesta un pastizal todos los meses. A lo mejor ha llegado el momento en que haya que repensar el recreativo, ¿no? Y que haya que pensar si la entidad del recreativo es una entidad que necesariamente tiene que estar participando en trofeos y tiene que estar participando en ligas profesionales y todas estas cosas, o si a lo mejor tenemos que empezar a buscarle otro empaque en el que sea convertirlo realmente en una institución histórica, como cuna del fútbol, yo qué sé, es decir, en el que pueda ser pues una gran fundación que tenga como una especie de escuela de fútbol como es la Masía del Barcelona, en donde se generen, que organice trofeos puntuales, para que el fútbol siga siendo una seña de identidad, que lo es de Huelva. No, pero otra cosa es realmente si este despropósito de que una entidad que no genera, porque además lamentablemente, y estoy seguro que los muchachos ponen lo mejor de su alma y de su vida y todo el cariño, pero nos da muy pocas alegrías a nivel deportivo, y yo entiendo muy poco de fútbol, ¿eh? Es decir, y cuesta un dineral que al final acabamos pagando todos, porque es que cada vez que parece que la puerta del recreativo se va a cerrar, ¿no? Se lleva siempre hasta el límite, se estira el chicle al límite y en el último minuto acaba saliendo el ayuntamiento o acaba saliendo una institución pública diciendo, ala, toma, venga, 9 millones de euros. Oiga, mire usted, con 9 millones de euros se hacen muchas cosas. Y Huelva es una ciudad que tiene bolsas de pobreza, que tiene personas en desempleo, que tiene personas con muchas necesidades, y a veces duele un poco que el dinero se vaya en determinadas cosas. Entonces, a lo mejor empieza a llegar la hora de repensar, para engrandecer más la figura, ¿no?, histórica y la figura institucional del recreativo, pero empezar a pensar a lo mejor otras fórmulas para que siga existiendo la entidad, pero no nos siga costando dinero a todos.
Como sabes, acabamos de pasar esas elecciones andaluzas, de ellas también teníamos que hablar, porque, bueno, una situación que nuevamente nos deja en esa incertidumbre lo que deparará el panorama político en Andalucía.
En Andalucía y en el resto de España.
Bueno, porque, nosotros vamos paso a paso.
Sí, sí, porque yo creo que las elecciones andaluzas han dado un aviso a lo que puede suceder a nivel eso. La entrada de Vox en el Parlamento andaluz no solo es una sorpresa. Yo creo que es una cosa que nos debería de preocupar. Nos debería de preocupar porque hay un discurso que, aunque lo quieran negar, hay un discurso que es xenófobo, que es machista, que es contrario a determinadas libertades, contrario al propio sistema de autonomías y al propio sistema constitucional. Y eso nos debería de preocupar, y han entrado con 12 diputados, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que se han convertido en la llave de la posible estabilidad de un futuro gobierno en Andalucía. Entonces, ¿puede un gobierno permitirse el lujo de estar dependiendo de personas que defienden ese tipo de actitudes y de planteamientos? Pues mira, en el resto de Europa, esto que llaman el cordón sanitario, que a algunos parece que les guste poco, en el resto de Europa no tienen ninguna duda. Es decir, fíjate en Francia, por ejemplo, el fenómeno de Le Pen padre e hija, ¿no?, que siempre llegaban a las finales, por decirlo de alguna manera, pero cuando llegaban a la final, los franceses se movilizaban en masa. Chirac llegó a ganar las elecciones frente a Jean-Marie Le Pen con un 80% de los votos, ¿no?
¿Y cómo se puede llegar a esos resultados? Es lo que muchos nos planteamos.
Porque a lo mejor los políticos se están empezando a olvidar un poco de bajar a la calle y de palpar la realidad, ¿no?, y de escuchar realmente las necesidades de la gente. Entonces, cuando llega alguien que les dice en frases muy cortas y con ideas muy simples, ¿no?, cosas que son absolutamente reales, oiga, mire usted, que no hay trabajo, oiga, mire usted, que me quieren, yo qué sé, como esta gente, por ejemplo, me quieren quitar la caza, oiga, pues son cosas que en poblaciones pequeñas y tal alertan mucho, y las ideas cortas, ¿no?, con frases breves, en el siglo del tuit, ¿no?, meter ideas en la cabeza con ideas cortas es fácil. Entonces, realmente, a ti te llegan y te dicen cosas que todos queremos escuchar, porque hay muchas cosas que dicen esta gente, que para mí son unos descerebrados, con perdón, y muy peligrosos, hay cosas en las que yo mismo podría estar de acuerdo, porque son de cajón, y lo que hay que ver es si el resto de políticos van a estar a la altura de saber discernir entre lo que realmente pueden tener razón y en qué parte no están estando a la altura, ¿no? Porque resulta que aquí tenemos una batalla de partidos, aquí están constantemente tirándose los trastos a la cabeza. En estas elecciones hemos oído más reproches que propuestas. Y aquí se han pedido que se rindan cuentas, pero aquí las cuentas las tienen que rendir todos, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de Andalucía, Susana Díaz tenía que rendir cuentas de sus 5 años como presidenta, y sin embargo se le ha querido que hacer un examen final por 36 años de gobierno socialista en Andalucía. Oiga, pero mire usted el resto de los partidos, ¿qué han hecho estos 5 años en el Parlamento? ¿Cuántas proposiciones de ley han presentado? ¿Cuántas han apoyado? ¿Por qué las han apoyado? ¿Cuántas no han apoyado y por qué no las han apoyado? Y yo no he escuchado rendir cuentas a ningún partido, a ninguno. Solo he escuchado reproches. ¿No? Y también es verdad que hay muchas cosas, que hay un desgaste. Son 36 años de gobierno, pues ¿cómo no se va a desgastar un gobierno con 36 años? Y que tenemos una Andalucía en la que efectivamente todavía los niveles de paro son insoportables y donde todavía hay muchas prestaciones que quisiéramos o que fueran mejores, que yo creo que no son malas, como te he dicho antes, pero que seguro son susceptibles de ser mejores. Y también tenemos cosas que son demasiado lentas. Son demasiado lentas. Yo tengo muchos casos de personas que me escriben, por ejemplo, con la renta esta de inserción o la renta mínima de Andalucía. Los trámites son farragosos, se tarda muchísimo. Hay gente que cuando lo consiguen es una ayuda de 11 meses y hay gente que el trámite administrativo es tan farragoso y tan complicado que cuando por fin se los dan, cobran los 11 meses de golpe. No, porque llevan acumulado de todo el tiempo de retraso. Oiga, mire usted, cuando tú te ves en la necesidad de pedir una ayuda que son de 400 y pocos euros, alguien que te necesita eso es alguien que está en una situación de necesidad real muy grande, y 400 euros además no te solucionan la vida de ninguna de las maneras. Nadie puede vivir con ese dinero. Si además desde que los pides porque los necesitas tardas 10 meses en conseguirlo, pues evidentemente hay un malestar. Hay un malestar y eso al final se refleja pues en resultados como los que hemos visto en estas elecciones.
Bueno, pues ya para terminar, que al final, como te digo, nos quedamos sin tiempo, pero
es que
sí,
se
me
nos
gustaría
pasa el tiempo volando siempre contigo.
Terminar con optimismo, mirando ya hacia el futuro que nos depara ya este 2019, ¿qué tenemos que tener puestas las miras?
Yo creo que tenemos que tener puestas las miras en ser un poquito solidarios todos, ¿no? Empezar a comprender que no, las respuestas a las cosas no están solo en manos de los políticos y de las administraciones, que hay compromisos que los demás tenemos que asumir. Es decir, tenemos que dejar de defraudar Hacienda, tenemos que dejar de sisar en la compra, como quien dice, ¿no? Tenemos que ayudar más a nuestros niños para que tengan una mejor educación, para que cuando salgan del colegio lo que han aprendido lo puedan revertir en su diversión y tengan una utilidad. Tenemos que ayudar a nuestros mayores, ¿no? Tenemos que convivir mejor entre todos. Y en la medida en que entre todos asumamos un compromiso de no grandes compromisos, simplemente compromisos de ser un poquito mejores personas en nuestro propio entorno, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Yo creo que en eso irá mejorando la sociedad. Y luego ser consciente de que las cosas no es un maná que cae del cielo. Es decir, no se puede, o sea, hay que pedir todo. Claro que sí, hay que pedir todo, pero no se puede esperar que todo nos caiga y nos caiga inmediatamente.
Cielo.
Claro.
Muchísimas gracias, como siempre, Perico Echevarría, un placer.
Muchas gracias a ti, y el placer es venir aquí a charlar contigo de lo que pasa en el mundo, que siempre es muy entretenido, y contigo también se aprende mucho.
Contigo, que eres todo un profesional. Gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.